un hermano, me parece que a través de Facebook, me hizo llegar una inquietud sobre la naturaleza del sacramento de la confesión a partir de una anécdota en la que estuvo involucrada su esposa. La esposa tuvo una fuerte discusión con una tía respecto al sacramento de la confesión. La tía le había comentado que había decidido abandonar abruptamente el confesionario en medio de una confesión, dejando al sacerdote con la palabra en la boca, y que el motivo fue que ella no estaba de acuerdo con que el sacerdote la regañara. Y la discusión estuvo en que la esposa le decía: está mal que tú hayas roto la decisión de ir al sacramento de la confesión sin haber recibido la absolución del sacerdote. Y la tía respondió con el viejo argumento: no, que el sacerdote es un hombre común y corriente y no tiene ningún derecho a regañarla. Y la discusión terminó mal, simplemente. Este es uno de esos casos en los que probablemente los argumentos no son tan importantes. Lamentablemente, digo, porque los argumentos son claros. Y aquí puede haber algo de ignorancia. Pero, ¿qué cosa es el sacramento de la confesión? El sacramento de la confesión lo explica Santo Tomás de Aquino, el más brillante de los teólogos organizadores de la teología católica. Nos dice que es un juzgado donde estamos ante un juez, un tribunal y una sentencia. La sentencia es que somos pecadores. Está claro que somos pecadores. Si no fuéramos pecadores, no iríamos al sacramento de la confesión. Alguien me dirá: Alejandro, ojo, la gracia del sacramento de la confesión, como nos enseña la Iglesia, no solamente es para perdonar el pecado en caso de pecado mortal, que es muy importante porque nos restaura a la vida de gracia, sino que también la gracia de la confesión previene el pecado. Y esa es la razón por la cual tantas almas puras acuden regularmente al sacramento de la confesión a pesar de que no tienen un pecado mortal. Correcto, pero eso no cambia en nada el hecho de que la razón por la que nos acercamos al sacramento de la confesión es porque somos pecadores. Si hemos pecado, necesitamos la restauración. Y si no hemos pecado, necesitamos la fortaleza para no pecar. Por eso vamos al sacramento de la confesión. En conclusión, por una o por otra, nos acercamos al sacramento de la confesión porque somos pecadores. El que no se reconoce como pecador no va a ir al sacramento de la confesión. Y como no existe una suficiente comprensión de este sacramento, la naturaleza del sacramento es para librarnos del pecado que hemos cometido y darnos la gracia a través de la absolución con su respectiva penitencia para tener la gracia de nunca más pecar, cosa que nosotros sabemos que es prácticamente imposible, porque somos pecadores, pecamos y necesitamos otra vez ir al sacramento de la confesión. Pero la intención, recuerden ustedes, es proponerse firmemente nunca más pecar, enmendarse, cambiar. Ese es el propósito que viene con el sacramento de la confesión. Esa es la naturaleza del sacramento de la confesión. El que se acerca al sacramento de la confesión no está yendo a un juicio para ver si es que es inocente o culpable. No. Es como si fuera también el cadalso. Estamos yendo como culpables al sacramento de la confesión. Pero por la gran misericordia de Jesús, en la potestad delegada al sacerdote, que efectivamente es un hombre común y corriente, pero con la potestad de atar en el cielo lo que ata en la tierra y desatar en el cielo lo que desata en la tierra, con esa potestad. O sea, que sea un hombre común y corriente no cambia nada, que es un hombre común y corriente dotado de esa específica potestad que no tiene otra persona, que no tiene un psiquiatra, que no tiene un psicólogo, que no tiene un consejero espiritual que no es sacerdote, que no tiene nadie más que un sacerdote. Entonces, esa es la realidad del sacramento de la confesión. Pero con el sacramento de la confesión, nosotros nos encontramos con dos problemas, que son los que tienen que ver con el caso que nos menciona este buen amigo a través de Facebook. Dos problemas, digo. El primero, muchas personas ven en el sacramento de la confesión una especie de terapia psicológica y van donde el sacerdote y le cuentan los problemas de todo el barrio, de todo el callejón, menos sus pecados, o entremezclados sus pecados y no con suficiente claridad. Cuando el sacramento de la confesión es para ir a confesar nuestros pecados. Por supuesto, hay sacerdotes de personalidad más amable, más pastoral, que escuchan estas cosas y tratan de incluir una cierta orientación espiritual dentro del sacramento de la confesión. Pero eso no es lo que corresponde, eso no es obligatorio, eso no es lo que debe hacer el sacerdote. Lo que el sacerdote debe hacer es escuchar, dar una penitencia y absolver, o en casos extremos, contemplados por la ley canónica, retener la absolución o establecer condiciones para recibir la absolución en casos específicos y extremos. Pero lo natural para nosotros católicos de a pie, de la calle, es ir, confesar nuestros pecados, recibir una recomendación, la penitencia y la absolución. Punto. Entonces tenemos el primer problema, que es esto de ver el confesionario como una psicoterapia gratuita. Y a veces, a mí me ha tocado, cuando era más joven y no habían sacerdotes en mi comunidad, ir a una parroquia en Lima que era conocida por tener sacerdotes y hacer cola, y en la cola para la confesión ver que había personas que se demoraban una cantidad enorme de minutos, 30, 40 minutos en la confesión. Entonces, claro, puede ser alguien que no se ha confesado en 40 años, pero luego seguía la siguiente persona, otros 30, 40 minutos. Las personas están contando los dramas de su vida. Un sacerdote tiene que tener la paciencia y el tacto pastoral para orientar a la persona y además ayudarla a hacer una buena confesión, para que no sienta que se ha liberado y que se ha descargado simplemente porque ha contado los problemas de su vida, sino porque realmente ha recibido el sacramento del perdón de los pecados. Eso es lo ideal. Pero no todos los sacerdotes son así. Y hay sacerdotes que son más severos. Hay algunos que, además de severos, son malhumorados y pueden tratar mal. Yo recuerdo una confesión en la que un sacerdote me regañó efectivamente, y me regañó además sin razón, porque había entendido que yo había respondido sí cuando yo había respondido no a una pregunta que él me hizo sobre mis pecados. Pero estoy en el sacramento de la confesión. Mi objetivo, tu objetivo, nuestro objetivo como cristianos es recibir la absolución. Si el sacerdote tiene mal aliento, si el sacerdote es un refunfuñón, si el sacerdote no se le entiende, si el sacerdote incluso no me entiende bien, yo he cumplido con la confesión de boca. Yo tengo que buscar y esperar la absolución. Ese es el tesoro. A eso vamos, a conseguir la absolución, después de haber contado nuestros pecados. ¿La absolución de qué pecados? De los pecados que hemos confesado. Si yo voy y miento, engaño, endulzo, desfiguro, cuento partes, no estoy recibiendo el perdón de todos los pecados. Ojo, no estoy hablando acá de los olvidos auténticos, de alguna cosa que me pude olvidar. Si alguna cosa me olvidé de buena fe, entonces eso no es considerado como una falta en el sacramento de la confesión. Y lo puedo confesar con tranquilidad la próxima vez que me confiese. Olvidé decir esto en la confesión. O sea que no hay que caer en el escrúpulo. Pero si yo deliberadamente oculto, escondo, entonces no estoy recibiendo la absolución de todos mis pecados, porque estoy escondiendo mis pecados ante el juicio que es el sacramento de la confesión. Y un juicio de donde voy a ser declarado inocente a pesar de ser culpable. Esa es la absolución. Esa es la absolución, la declaración de la inocencia. Vuelve y no peques más, como Jesucristo le dijo a la mujer pecadora. Decía que hay dos problemas. Uno de esos problemas, como señalaba, es el de confundir el sacramento de la confesión con una especie de asesoría psicológica o incluso de dirección espiritual. La confesión no es dirección espiritual. El confesor no es lo mismo que un director espiritual. La dirección espiritual es muy buena, pero es una práctica distinta y no es un sacramento. La confesión es un sacramento y es específico para liberarnos y perdonarnos del pecado y darnos la gracia para no pecar. ¿Cuál es el segundo problema? El segundo problema es el de aquellas personas que se acercan para buscar ser justificadas y no corregidas. Hacía una distinción entre un sacerdote severo y un sacerdote malhumorado y refunfuñón. A mí me ha tocado sacerdotes muy severos. Los sacerdotes que me confiesan en alguna ocasión en EWTN son sacerdotes severos. Llaman mucho la atención, corrigen firmemente el pecado y dan penitencias suculentas. Y eso está bien, porque eso nos devuelve, a mí personalmente me ayuda a tomar una mayor conciencia de la gravedad del pecado y cómo debo cumplir con el compromiso que hago después de confesarme de nunca más pecar. Eso es fundamental. Y justamente en esa medida, cuando una persona se acerca a que le digan las cosas que le gustan, no está entendiendo para qué es el sacramento de la confesión. Ese ya es un problema de la personalidad de la persona. Si es que esta persona se va a ofender con que le llamen la atención, entonces esa persona está cerrándose a sí misma en su terquedad a la gracia del sacramento, que es fundamental para restaurar la vida de gracia. En una famosa novela llamada Las llaves del reino, con un sacerdote que era muy simple, muy generoso, un verdadero santo, pero al mismo tiempo muy severo, como han sido los grandes santos confesores, ¿eh? San Pío de Pietrelcina soltaba unas bombas pero tremendas en la confesión. El santo cura de Ars soltaba unas bombas, unas llamadas de atención tremendas. A veces retenía la absolución, lo mismo que el santo cura de Ars. Esta señora que me menciona, mi amigo, jamás hubiera podido pasar por estos santos sacerdotes, santísimos y grandes confesores. Este sacerdote imaginario de la novela Las llaves del reino, una novela católica maravillosa, muy recomendable, recibe a una señora que era una gran donante de la parroquia. Y entonces él era asistente de la parroquia, lo habían nombrado porque no tenía grandes pretensiones de ser un gran párroco ni de nada. La señora no encuentra al párroco y va a confesión con este sacerdote que es el protagonista de la novela. Y la señora, al momento de contarle, le cuenta todas las cosas buenas que hace. Es el sacramento de la confesión y le cuenta todas las cosas buenas que hace. He donado tanto a la iglesia, me he encargado de este grupo de pobres, he dirigido esta sección de catecismo, he dirigido las oraciones comunitarias, he llegado a asistir a la sacristía. Entonces, ¿qué cosa me recomienda para poder vivir mejor mi vida cristiana? Y el padre, dándose cuenta que la señora no venía por una corrección, sino por un elogio, y para eso no vamos a la confesión, no vamos para elogios, y viéndola que era bastante bien despachadita, bien gruesita, gordita, le dice: adelgace, señora, que la puerta es estrecha, ¿no? Refiriéndose al pasaje evangélico, que la puerta para el cielo es estrecha. La señora se ofendió y movió cielo y tierra con el párroco y con el obispo para que a este sacerdote lo sacaran de la parroquia. Es una historia novelada, es parte de una novela, no es una historia real. Pero el autor de la novela, La llave del reino, muy gráficamente, demuestra una cierta psicología de personas que se acercan a buscar ser elogiadas en la confesión cuando, como nos explica Santo Tomás de Aquino, es un juicio y una sentencia donde estamos yendo culpables del pecado que hemos cometido o del pecado que podemos cometer porque nuestra naturaleza es pecadora. Y en consecuencia, frente a eso, no hay más que rezar por esa persona y animarla a que entienda el sentido de la confesión, pero muchas veces, incluso conociendo el sentido de la confesión, el orgullo humano puede ser un enemigo terrible para la conversión. Que tengas un buen día.